Hablaremos en otra ocasión, si Dios quiere. Esta mañana vamos a tener unas lecturas breves en un libro del Antiguo Testamento, en el libro de Job. Y vamos a leer en este libro por muchas razones, entre otras por el triste espectáculo que damos en esta mañana. Gracias a todos los que estamos aquí, pero habiendo sido convocada con mucha antelación una reunión de iglesia, donde generalmente la gente venía, pues unos están de viaje para un sitio, otros están de viaje para otro, otros no se sabe dónde están, algunos no han podido venir porque no se encontraban bien, pero no se encontraban bien porque hicieron todo lo posible desde horas muy tempranas de la mañana, pues para no encontrarse bien. Y entonces, cuando se hace lo que no hay que hacer, pues las cosas dan el resultado que dan. Y vamos a leer algo sobre el sentido de la enfermedad. Sobre el sentido de la enfermedad, porque cada vez es más frecuente en las iglesias que cuando se nota la ausencia de las personas y se les llama para interesarse qué les pasa, pues generalmente la respuesta es que están enfermos. Y es verdad que en esta congregación hay personas que están muy enfermas, pero esas personas, mientras que no estuvieron muy enfermas, fueron un ejemplo para la congregación de asistencia, de comportamiento, de solidaridad y de afecto. Así que vamos a leer en el libro de Job, y primero lo vamos a hacer en el capítulo 5 de ese libro. Yo voy a ser muy breve en este libro. Capítulo 5 de ese libro, y a partir del verso 17. En este libro de Job, a partir del capítulo 3, pues empieza una serie de intervenciones, discursos, si queremos llamarlos, entre Job, que está muy enfermo, y los amigos que vienen a visitarle, cuatro, pero especialmente, primero, digamos, la confrontación es con tres, que son más o menos de su edad, mayores, hay uno más joven, que solo interviene, está recogida su intervención al final del libro. El capítulo 5, donde está, recoge el escritor la segunda intervención de Job, dice a partir del versículo 17: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las piedras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las piedras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la mavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo para tu provecho. Si pasamos más adelante en este libro al capítulo 19, encontramos otra intervención de Job en respuesta a alguna de sus amigos, donde dice lo siguiente en el capítulo 19, versículo 23. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Mas deberíais decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Bueno, la Biblia trata todo tipo de temas y de circunstancias que nos pueden ocurrir a lo largo de nuestra vida. Y algunas de esas circunstancias son las enfermedades. Esto fue lo que le pasó a este hombre, a Job, un hombre que vivía muy bien, que era muy rico, que tenía una fortuna impresionante, que tenía un poder serio, que tenía una riqueza muy difícil de evaluar, que tenía cientos de sirvientes, que vivía en una gran mansión, que tenía hijos e hijas, y cada uno de ellos vivía en otra mansión. ¿Y a qué se dedicaban los hijos y las hijas? Pues se dedicaban a hacer fiestas, a tener grandes bacanales en todos los sentidos de la palabra. Pero Job era muy feliz. Estaba muy contento porque, leyendo libros, se saca la conclusión de que había llegado a esa situación de privilegio porque Dios le bendecía mucho. Y Dios le bendecía mucho porque él era una persona que no era como cualquier persona. Llegó a tener la conciencia que se expresa en el capítulo primero y en el versículo primero de este libro, que dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Jod, y era este hombre perfecto y recto. Perfecto literalmente sin temor, y recto honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que, ¿qué más se podía pedir, no? Era recto, era íntegro, era temeroso de Dios y estaba apartado del mal. No tenía conciencia de que nada iba bien, mal en su vida. Él tenía una riqueza inmensa, está descrita, que la fue perdiendo progresivamente porque Dios se la retiró. Y dentro de esa riqueza inmensa, como todos los ricos, probablemente quería tener más riqueza y más riqueza y más riqueza, hasta que le llegó su día. Y cuando le llegó su día, pues en principio parece que aceptaba la voluntad de Dios y que aceptaba que Dios es soberano, que Dios da las cosas, que Dios las quita, hasta que dejó de aceptar eso. Y entonces empezó a preguntarse una serie de cosas acerca de sí mismo y una serie de cosas acerca de Dios. En síntesis, para no complicar mucho las cosas, lo que se preguntaba es: ¿por qué me pasa a mí lo que me pasa? Y cuando se preguntaba esto, estaba enfermo físicamente, con una enfermedad crónica que en aquella época prácticamente era incurable. Estaba enfermo emocionalmente y estaba muy deprimido, y estaba enfermo espiritualmente, estaba enfermo integralmente. Y cuando está enfermo de esa manera, se pregunta: ¿por qué le tiene que pasar a él eso? ¿Por qué le tiene que pasar a él eso? ¿Qué es lo que ha hecho mal él para que le pase eso? Si él ha sido solidario con todo el mundo, ha sido íntegro con todo el mundo, ha sido correcto con todo el mundo, ha sido honrado con todo el mundo. Eso es lo que pensaba él de sí. Pero no es lo que pensaba Dios, lo pensaba él. Y yo, a lo largo de mi experiencia de 50 años en el ministerio cristiano, he oído estos argumentos una vez y otra vez y otra vez: ¿y por qué me pasa a mí esto? Y le pido a Dios que esto cambie y esto no cambia. ¿Y saben por qué no cambia? Porque le pido a Dios que cambie y luego hago con mi vida lo que me da por la gana. No lo que Dios dice que tengo que hacer, sino lo que yo decido que hago. Y eso a mí me pone muy nervioso. Y empezamos a compadecernos de nosotros mismos. Job, honradísimo, rodeado de cientos de miles o de millones, porque en la época en que se escribe este libro no es la época temprana de la revelación bíblica, sino más bien tardía, rodeado en el mundo de pobres por todas partes, y él era íntegro y honrado, pero la riqueza la tenía él, los pobres no la tenían. No repartía nada de las inmensas ganancias que tenía, y tenía poder social y tenía poder político, y diríamos que tenía poder cuasi militar por el ciento de sirvientes que tenía, y se contaban sus ganados por cientos o por miles. Y cada vez que sus hijos se reunían para tener una fiesta carnavalesca, en el sentido más peyorativo de la palabra, ¿Qué hacía este hombre íntegro, este hombre honrado, este hombre que su vida era un ejemplo, por lo visto impresionante? Pues al día siguiente de la fiesta, intentaba ir delante de Dios para pedirle a Dios por sus hijos, por si acaso, en el fragor de la fiesta, y en medio de las borracheras, y puede que otro tipo de drogadicciones, que ya se utilizaba drogas de las que hoy se utilizan mucho en esta época, hubiesen podido cometer alguna falta contra Dios. Era un hombre religioso y él se comportaba como un intercesor entre Dios y sus hijos y sus hijas. Pedirle a Dios que no tuviese en cuenta pues las barbaridades que sus hijos hacían. En la época de Job, tener esa libertad y esa independencia, aunque fuesen adultos, era excepcional. No ocurría así. En aquella época, los ancianos tenían una autoridad que prácticamente duraba hasta que se morían. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión una frase muy importante. Una frase muy importante que debiéramos de tener en cuenta y recordar. Dice, vosotros, y se refería a creyentes, y nadie duda de que Job era creyente, para nada, lo era y de manera muy profunda y muy seria, pero el creer de manera seria no significa que también de manera seria estás haciendo en tu vida la voluntad de Dios. Pues el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos, así, sin más, vosotros sois mis amigos. Y en el contexto de Dios, ya no os he llamado ni discípulos ni otro calificativo, sino amigos, ni siervos, servidores de él. Os he llamado amigos, os llamo amigos, vosotros sois mis amigos. Pero hay una condición, la frase no termina ahí. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os diga, no lo que vosotros queráis. Si hacéis lo que yo os diga, vosotros sois mis amigos. Pues no esperemos la amistad del Señor haciendo lo que nos da por la mano a nosotros. Y luego buscando disculpas de un tipo o de otro, que la mayoría de las veces las disculpas que tenemos son demagógicas, son perjudiciales para nuestra salud, para nuestra vida, y en esta iglesia hay una falta de conciencia de enfermedad muy seria. Y por eso he leído el párrafo que he leído. Una falta de conciencia de enfermedad muy seria. Y cuando un miembro del cuerpo de Cristo enferma, enferma todo el cuerpo. O sea, nadie tiene un problema del hígado de cierta importancia y aún de la importancia mínima sin que todo su organismo no se vea afectado por ese problema. Nadie tiene un problema del corazón en el mismo sentido. Nadie tiene un problema mental, psicológico, emocional, sin que toda la persona no se vea afectada. Ahora, ¿de dónde dice el Señor Jesucristo que salen, en el caso de los problemas mentales y de los problemas emocionales, de dónde dice que salen esos problemas? Porque nos explicó de dónde sale. Dijo, lo que contamina al hombre es lo que sale y nace del corazón del hombre. No es lo que viene de afuera. Es lo que sale de dentro. Y de dentro del corazón de los hombres empieza a dar una lista desde los malos pensamientos hasta terminar haciendo un recorrido largo. Y en ese recorrido dice que del corazón de los hombres nacen las insensateces. Pues si traducimos literalmente el término insensateces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que los problemas, muchos de los problemas psicológicos, emocionales, en ese ámbito de la salud mental, salen y nacen del corazón del hombre, de nuestro corazón. No sé si es porque hacemos lo que Dios nos dice o porque hacemos lo que nosotros queremos. Porque vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os diga. Bueno, Job se rebelaba y le pregunta a Dios, es más, hace un desafío a Dios, que Dios se convierta en un hombre que venga aquí a la tierra, que quiere debatir con él, a ver por qué a él le pasa lo que le está pasando, que se ha quedado sin ganados, que se ha quedado a lo mejor sin territorios, no lo sé, pero lo dudo, porque los territorios no se los podían llevar los ladrones, los ganados sí, y a los criados los podían también secuestrar y llevar de esclavos a otro sitio o quitarles la vida. Se queda sin hijos, se queda sin hijas y no le queda más que su mujer. Y hasta ese momento él no se rebela contra Dios y va aceptando lo que realmente está ocurriendo en su vida. Que bueno, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová, de Yahvé, de Dios, alabado. Y además dice más, dice más. Y dice algo de lo que no tenemos generalmente los creyentes conciencia, y me da la impresión que no la queremos tener. Y el primero para el que digo esto es para mí, no es para ustedes, el primero es para mí. Cuando su mujer le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Ese Dios que tú tienes, ¿de qué te sirve? Fíjate tú lo que tenías, mira lo que tienes ahora, que todavía le quedaba algún sirviente, que todavía le quedaba su esposa, que todavía le quedaba su casa, que todavía le quedaban muchos recursos, pero bueno, comparado con lo que tenía, había perdido mucho. Ese Dios que tú tienes, ¿de qué te sirve? ¿Por qué no lo maldices y te mueres? Y Job tiene una respuesta impresionante, pero muy importante. Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, ¿terminaremos de enterarnos de que en esta vida no todo es un camino de rosas y de flores? Que hay bien, pero que también hay mal. Y que el hecho de ser creyentes no nos blinda el tener que pasar por dificultades, por angustias y por problemas que los seres humanos tienen que pasar. Lo que nos tendría que diferenciar de los otros seres humanos no es que los otros seres humanos tengan la gripe y nosotros no la tengamos porque Dios nos protege, o tengan la tuberculosis y nosotros no la tengamos, o tengan una depresión y nosotros no la tengamos, o cualquier tipo de trastorno. Lo que nos tiene que diferenciar no es eso, lo que nos tiene que diferenciar es cómo afectamos lo que tenemos que sufrir en esta vida. ¿Cómo lo afectamos? Porque la frase que se podría oír en la cadena general es, ¿cómo Dios permite que tantos inocentes sufran? Menos inocentes, que inocentes, inocentes hay muy pocos. Y hablo de adultos, y hablo de adolescentes, incluso hablo de niños. Inocentes, inocentes, en el sentido de íntegros de manera absoluta, de honrados de manera absoluta, hay muy pocas personas en esta tierra, solo el Señor sabe las que hay. Y en cierto sentido, Jesucristo es el personaje paradigmático, porque él sí que era íntegro de verdad, sí que era inocente de verdad. ¿Y qué fue lo que hizo cuando le vinieron los gravísimos problemas que le vinieron? Tener que morir en una cruz. Por todo aquello que por la transgresión del hombre había sido desestructurado y contaminado. Pero Jesús nos da el ejemplo de que Él acepta la voluntad de Dios. Cuando está muy cerca de ir a morir en la cruz, falta muy poco tiempo, unas horas para morir en la cruz, en Getsemaní se plantea una confrontación entre él y Dios, entre Jesús de Nazaret como hombre y Dios como Padre. Y cuando tiene que tomar la decisión definitiva de contaminarse con nuestros delitos y pecados, y los delitos y pecados son muchas veces el resultado de errores que cometemos en nuestra vida. La palabra pecado significa error, significa fracaso y significa frustración. Cuando cometemos los errores, vienen luego los fracasos y vienen luego las frustraciones, y no estamos siguiendo lo que Jesús nos dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Qué es lo que le dice aquí los amigos? Porque los amigos le dicen que si su vida ha sido tan impecable como él piensa, pues que no se preocupe, que no va a tener ningún problema, que todo eso lo superará, y que confíe en Dios para superarlo. Y entre otras cosas, hablando de la enfermedad, le dicen lo que hemos leído: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. El término, el verbo castigar, parece muy fuerte. Pues le digo, la palabra que se emplea en el hebreo para castigar significa avisar, amonestar, reprender, escarmentar o escarmiento, y castigo saludable. O sea, Dios nos avisa. Dios nos avisa. Y hay un refrán que tenemos en español que dice: el que avisa no es traidor. Dios nos avisa de que ojo con lo que pasa con nuestra vida, de que ojo con lo que pasa con nuestras circunstancias. Y yo creo que a nuestra congregación lleva mucho tiempo Dios avisándola de muchas cosas, pero creo que estamos pasando de los avisos de Dios. Y como estamos pasando de los avisos de Dios, nos pasa lo que nos pasa. Bienaventurado, literalmente, es feliz, tranquilo. Bienaventurado el hombre a quien Dios avisa, a quien Dios amonesta, a quien Dios reprende, a quien Dios le hace pasar por una experiencia de escarmiento o de castigo saludable. Y Reina Valera actualizada traduce de manera magistral el verbo castigar por la palabra disciplina, que de esto no queremos que nos hable nadie, ¿no? Disciplina. ¿Disciplina para quién? Pues disciplina para usted, que dice esas cosas, porque puede abrir la Biblia ahí, estar ahí y decirnos lo que le dé por la gana. Dios, a los hijos de Dios, como buen padre, y esto lo tenemos en otra parte de la Escritura, nos disciplina. Y ninguna disciplina al presente parece agradable, dice el autor de la Carta a los Hebreos, pero es necesaria. Y la disciplina puede venirnos de muchas maneras. y puede venirnos de muchas formas. Pero, ¿qué nos enseñan las enfermedades? Cuando pasamos por una enfermedad, cuando sufrimos una enfermedad, hay que saber hacer una lectura. La lectura de una enfermedad no es sencillamente el diagnóstico clínico que nos da el especialista. Él nos da un diagnóstico médico, técnico, científico si quiere, pero no nos puede dar ningún otro diagnóstico. Pero la enfermedad va más allá de lo que clínicamente padecemos, de lo que médicamente padecemos. Hay algo más que va más allá. O sea, no enfermamos así porque sí. Enfermamos porque tenemos que pasar por la enfermedad, y todos los seres humanos pasan por enfermedades, no solo nosotros. Y de por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y aquí viene una cosa muy profunda, muy seria, pero es una realidad de Dios. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Nos disciplina cuando nos llega el dolor, el sufrimiento y el malestar. Y esto puede ser algo que viene de Dios para el bien de nuestra vida, para que sepamos hacer una lectura de lo que nos está pasando. ¿Quiere decir que las personas que aceptan la voluntad de Dios no pasan por dificultades? Sí, pero la diferencia está en que aceptan esas dificultades. La diferencia entre nosotros y Jesús de Nazaret es que cuando Él le dice en Getsemaní al Padre, Padre, si es posible, pase de mí este vaso o esta copa, que era el hecho de hacerse pecado siendo sin pecado, integrando en su vida, en su persona, de manera universal, todos nuestros pecados y transgresiones. Dice, si es posible, pasa, pero hágase tu voluntad. Y vuelve a orar por segunda vez, diciendo, Padre, si no es posible, porque ya está vivenciando dentro de él que parece que no es posible pasar de allí, hágase tu voluntad. Y llora la tercera vez diciendo lo mismo. Parece increíble, ¿no? Que alguien que había vivido durante 3 años y medio diciendo a los hombres que el final de su vida, desde el punto de vista como hombre, terminaría en una cruz en las afueras de Jerusalén, que sería apresado, que sería condenado, que sería muerto, también les había dado una esperanza que iba a resucitar. Pero esa esperanza parece que no caló muy profundamente en sus discípulos, por lo que vemos que pasó en los días posteriores al hecho de que fue crucificado. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y luego se da una serie de circunstancias donde se dice que en las tribulaciones o en las angustias por las que tenemos que pasar, pues el Señor nos irá sacando adelante. En el capítulo 19 de este mismo libro de Job, y en el verso 25, en esa confrontación dialéctica que Dios tiene con sus amigos, Job responde desde la fe que tenía. O sea, no es que Dios se confronta con Dios, Job se confronta con Dios y le dice a Dios que le llega a decir que tiene que explicarle por qué sufre, que él es inocente, que él es impecable en su vida, que no ha cometido errores, ni ha caído en fracasos, ni está frustrado Pues porque Dios caprichosamente lo quiere machacar. Y desafía a Dios. Pero en el fondo tiene una confianza profunda en Dios. Y por muy mal que se encuentre uno en circunstancias de esta vida, y aquí hay personas que han pasado por circunstancias difíciles y momentos difíciles, si hay esta fe que había en el corazón de Job, esas circunstancias son superables conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad nuestra. Si nosotros vamos a un médico porque nos encontramos enfermos, y una vez que nos dice más o menos la impresión de lo que tiene y nos va a decir que es lo que tenemos que hacer para resolver nuestro problema, y nosotros empezamos a decirle al médico lo que tiene que hacer. No, no, yo quiero que usted me ayude, que usted resuelva mis problemas, pero mire, tiene que resolverlos de esta manera. Yo quiero que lo haga así, que lo haga de esta forma, que lo haga de esta otra, que lo haga de esta otra. Y el médico dice, bueno, así no vamos a ninguna parte, esto no puede ser. O sea, usted no puede ser el médico de sí mismo. O sea, el médico soy yo. Si quiere mi ayuda, tendrá que hacer lo que yo le diga. Y si va a hacer lo que usted quiere, entonces le sobran todos los médicos del mundo. Pues a veces actuamos así. Ahora, desde esa profunda depresión en la que estaba hundido Job, dice lo siguiente a sus amigos. ¿Por qué me perseguís como Dios? Considera que Dios le está persiguiendo, y que le está persiguiendo de una manera terrible. Y es verdad que todo lo que pasa en la vida de Job no pasa sin el permiso de Dios, y que Dios lo está supervisando, y que Dios desencadena todo el drama de la vida de Job para que él se entere de cosas de las que no se había enterado nunca, para que se dé cuenta que ni tan íntegro, ni tan justo, ni tan fiel como llegó a pensar de sí mismo. Llegó un momento que los tres amigos rompen ese diálogo con él y dicen, se acabó, no seguimos más, porque tú te haces más justo que Dios. Tú consideras que eres más justo que Dios y que Dios está cometiendo contigo una injusticia. Bueno, pues a pesar de eso, la fe, cuando existe, da lugar a eso. Dice, ¿por qué me perseguís como Dios? Y ni aún de mi carne os saciáis. ¿Quién me diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro y que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Y aquí viene lo importante, porque la visión de la resurrección en el Antiguo Testamento se hace referencia a ella muy pocas veces. De la resurrección en el Antiguo Testamento muy pocas veces. Se habla quizá simbólicamente de la resurrección en el libro de Ezequiel, se habla de una manera clara aquí en el libro de Job, y se habla en el capítulo 12 del libro de Daniel que estamos estudiando, y nada más. Sin embargo, de la resurrección en el Nuevo Testamento se habla constantemente, porque si no hay resurrección de muertos, entonces vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, somos los más dignos de lástima, digamos, de conmiseración de todos los seres humanos. Y él, desde la distancia de los siglos o de los miles de años, que no sabemos, dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, aún a pesar de todas sus contradicciones. Esto sí había calado en él seriamente, y esto sí se lo creía de verdad. Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, siempre ha sido entendido esto por la iglesia de los primeros tiempos como la resurrección de Jesús de Nazaret, por cuya resurrección Dios le hizo Señor y Cristo, Salvador a nuestro favor. Y dice más, no habla solo de la resurrección de Cristo, habla de lo que puede pasar con él cuando pase de esta vida metafísicamente al más allá. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Así que no solo habla de que cuando se muera va a pasar a la presencia de Dios, sino que él también va a resucitar. Y eso lo tiene profundamente arraigado en su corazón. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Se refiere a los amigos. Dice, ya que la raíz del asunto se halla en mí. Hay momentos en esta historia de Job en que toma conciencia de que el problema no está en Dios, que el problema está en él. Y que por algo le ha pasado lo que le ha pasado. Y al final del libro de Job, cuando habla el último de los amigos y le dice a Job, yo si estuviese en su lugar haría esto, y le da un consejo a este amigo más joven, dice, yo le diría a Dios, enséñame tú lo que yo no veo, enséñame tú lo que yo no veo, porque yo durante mucho tiempo me veía, la veía perfecta, vamos, intachable, no podía ser mejor. Enséñame tú lo que yo no veo. Y cuando Dios habla y le responde a Job, no le responde a ninguna de las preguntas sin sentido que un creyente tiene que hacer a Dios. Un creyente no tiene que preguntarle a Dios por qué tengo ahora una úlcera de estómago. Porque úlceras de estómago la tienen millones y millones y millones de seres humanos. Algunos creyentes cristianos, otros creyentes en otros sistemas, y la mayoría, sobre todo si son pobres, no hacen esa pregunta a Dios. ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué la tengo que tener yo? ¿Y por qué no la tengo que tener yo y la tienen que tener los demás? ¿O por qué tengo los problemas que tengo y hay otras personas que conozco que no los tiene? Porque ser cristiano supone que hay que pagar una factura de identificación con Cristo. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Literalmente es, ¿cómo lo acosaremos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Y termino mi intervención esta mañana leyéndoles en el capítulo 13 de este libro de Job, capítulo 13 y el versículo 15. Y el primero que me lo aplico soy yo, y lo digo con toda humildad, me lo he tenido que aplicar varias veces a lo largo de mi vida en circunstancias no fáciles, pero he podido, pero intentando dar una respuesta a lo que el Señor Jesucristo dijo, tú eres mi amigo si haces lo que yo te digo, También se podría traducir lo que yo te mando. Dios nos salva por gracia. El Señor Jesús dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pero para que tengamos una manera de vivir, para que tengamos una manera de realizarnos no solo personalmente, individualmente. El creyente que individualmente dice, yo con mi Biblia tengo suficiente. Bueno, vivirá una vida muy equivocada, porque el Señor quiere nuestra realización individual en el contexto de una realización colectiva que es el cuerpo de Cristo y que es la Iglesia. Y si yo soy creyente y he admitido a Cristo como mi Señor y Salvador, me haya bautizado o no, no importa en el sentido que estoy hablando ahora, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y el Señor quiere mi realización individual dentro de esa realización colectiva que es el cuerpo de Cristo, que tiene como cabeza al mismo Cristo. Y dice Job, he aquí, en el verso 15 del capítulo 3, he aquí, aunque él me matare, estamos hablando de algo ausente, ¿no? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dios no nos pone un bozal para que no podamos interrogarle y nos permita hasta entrar en controversia con él, pero nos da la oportunidad de que descubramos la verdad escuchándole a él, porque Job no dice al final de su vida lo que dice, estaba equivocado, por tanto me arrepiento, hablaba lo que no entendía, decía lo que no entendía, me arrepiento. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación. Bueno, son unas reflexiones sencillas sobre elementos importantes que tenemos en la palabra de Dios y sobre el sentido de la enfermedad. ¿Y por qué ha venido a mi mente esto? Pues Dios lo sabrá mejor que yo, porque desgraciadamente tenemos una comunidad donde tenemos muchas personas enfermas por su edad, por sus circunstancias, que comprendemos, que sentimos, pero que tenemos que admitir. Pero quizá otros estamos enfermos y no admitimos que lo estamos. Y mientras que una persona no tiene conciencia de enfermedad, jamás buscará ayuda para superar esa situación. Mientras que uno quiera ser el médico de sí mismo, estará fracasando de manera total y absoluta. Yo conozco algunas personas, amigas mías, médicos, que por hacer de médicos de sí mismo están llevando a unas circunstancias muy negativas. Yo siempre que he ido al médico, siempre he hecho rigurosamente lo que el médico me ha dicho. Y cuando he notado alguna cosa que por mis conocimientos de medicina podía relacionar con esto o con la otra, no he cambiado yo las cosas. He llamado al médico y le he dicho, me pasa esto. Y he hecho lo que él me ha indicado. Porque si no, no tiene ningún sentido. Y el Señor Jesucristo es el médico por excelencia, para ayudarnos en cualquier circunstancia. Ir a los médicos no está en contradicción con creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente para más allá de esta vida, sino para vivir también aquí en esta vida. Aunque él me matara, yo en él confiaré y él será mi salvación. Pues perdonen la disertación, de nadie lo tome personalmente, porque el primero que lo tiene que tomar personalmente soy yo.